revista de la Universidad de México, número 919. Migraciones.
Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Pablo Duarte y hoy tenemos el gusto de tener la segunda parte de la conversación sobre el tema tan urgente y tan necesario de migraciones con Giselle Gamboa. Giselle es abogada, es politóloga, es egresada de la UAM y de la UNAM. Es consultora independiente y es especialista en temas de movilidad humana. Muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
Muchas gracias, Pablo. Qué gusto compartir nuevamente el espacio.
No, hombre, es un gusto para mí y seguro está siendo un placer desde el programa anterior para los y las escuchas. Para no demorar más, en el programa anterior mencionaste justo al principio la incidencia o el papel que tuvo muy mediático del discurso de nuestro vecino del norte en el tema migratorio, ¿no? Donald Trump y su gobierno, desde la administración anterior y ahora acentuado en esta, ha encendido la retórica antiinmigrante la ha llevado a niveles inhumanos, enormes, y la ha respaldado con muchas actitudes. Pero me gustaría preguntarte si esto es exclusivo de esta administración o cómo había sido la relación con las administraciones pasadas, digamos, de hace, pues qué sé yo, 10 o 15 años. ¿Cómo había sido la relación con Estados Unidos? Y si esto es un pico, una subida, un cambio muy radical, o más bien se integra dentro de una relación que, digamos, ya daba señales de llegar a este tipo de actitudes y de políticas.
Remontándonos a 2016, en el primer mandato de Donald Trump, en donde también se vieron deportaciones, el cierre de fronteras, que bueno, se nos atravesó la pandemia, ¿no? Entonces, con aquellas políticas de restricción en el acceso a solicitar asilo en Estados Unidos y la política de contención de quédate en México, pues estamos hablando de algo muy cercano y que nos muestra una estrategia anterior a las actuales de deportación masiva de Donald Trump. Pero antes de eso, quisiera precisar, ¿no?, lo que se vivió en 2009. No únicamente estamos hablando que gobiernos republicanos o el gobierno de Trump es una novedad, ¿no?, sobre todo en esta relación México-Estados Unidos, sino también que en el gobierno del mismo Barack Obama, cuando se hicieron deportaciones a la Ciudad de México de diferentes nacionalidades, no únicamente mexicanas, que llegaban a este punto, es cuando en México, específicamente en el centro de en la capital de nuestro país, se empieza a ver la necesidad de tener una ley que hablara sobre la hospitalidad a aquellas personas. En un principio ya era un tema que la Ciudad de México había comenzado a trabajar en el año 2008. Ya en 2009, cuando comienzan estas líneas de deportación, el fortalecimiento a la construcción del muro fronterizo, justamente dentro de un gobierno republicano tan aplaudido que su titular ameritó el Nobel de la Paz, paradójicamente, estamos hablando también que en México se estaban viendo esas deportaciones, sobre todo de personas, hijos de personas mexicanas que habían nacido en territorio estadounidense y que venían a esta ciudad sin nada, básicamente. O sea, ya la vida, la cultura la habían construido en otro territorio, pero que en el momento de llegar a la integración a este territorio tenían esa necesidad de acogida. Y fue como en 2011, por fin se logra un borrador que ya llevaban algunos 5 años mínimo trabajando en el centro en la capital de nuestro país y que viene a traducirse en la ley de interculturalidad y que justamente era una respuesta, ¿no?, a esta política de devolución que históricamente ha tenido los Estados Unidos de personas, ¿no?, sobre todo empezando el siglo XXI, ¿no?, cuando comienza con contundencia a devolverse personas, a fortalecer el muro, a prácticamente hacerlo un lugar de la muerte para las personas que deciden cruzarlo, ¿no? Entonces, esa fue la respuesta en el gobierno de la Ciudad de México, una ley que les permitiera tener una tarjeta de visitante huésped para acceder a los programas, principalmente al acceso a la salud, ¿no? Lamentablemente es algo que no se ha desarrollado a nivel nacional y lo veo como preocupante, ¿no? Porque fue una respuesta que funcionó para que las personas accedieran a los servicios de salud, incluso servicios de cultura, ¿no? Creo que es algo fundamental cuando hablamos de procesos de integración.
Es que esa contradicción, ¿no?, entre la, por un lado, estar compuesto de diversidades y por otro, renegar, y no solo renegar, sino acometer contra las comunidades más vulnerables, es, de pronto resulta incomprensible, sobre todo en estos momentos, pero como bien señalas, es todavía más incomprensible de estos gobiernos pretendidamente sensibles a estos temas, ¿no? Como decías, un gobierno demócrata como el de Obama. Eso provoca al mismo tiempo, pues, reacciones políticas de grupos dentro y fuera. Nos contabas, digamos, la reacción aquí en la Ciudad de México en ese momento. Y allá en Estados Unidos hubo grupos como los Dreamers, por ejemplo, que tomaron también notoriedad y relevancia por sus esfuerzos de incidencia política en su momento. ¿Cuál ha sido la relación con grupos de este tipo de organizaciones y del gobierno mexicano, pues?
Esos secretos, quizá un poco de Estado, únicamente se pueden conocer con los testimonios de estas organizaciones que han visibilizado cómo se llevan a cabo, en principio, las detenciones, porque para Estados Unidos migrar es un delito. Para México, aunque no lo reconozcamos, también, porque también tenemos la detención migratoria, llamada ahí con unos artilugios legales en nuestra ley como alojamiento temporal, pero en realidad, si están privados de la libertad, naturalmente es una detención. Entonces, sí, la verdad, la relación que se ha tenido, por ejemplo, con instituciones como la misma Universidad Nacional Autónoma de México, con estas comunidades, sí ha sido de visibilizar este movimiento. Lamentablemente creo que no se le ha tomado la seriedad institucional de quien debería tomarlo, por ejemplo, dígase presidencia, para tratar el tema de las deportaciones. O sea, si van a hacer una deportación a un territorio, que lo hagan en condiciones dignas. No están cometiendo ningún delito aquella persona que ingresa a un país con necesidades de protección internacional, porque claro, sabemos las grandes dimensiones de la migración, pero la protección internacional es justo porque muchas personas corren el riesgo de perder la vida si vuelven a sus territorios de origen.
Claro. Y viendo el panorama que estamos viendo, Giselle, ¿cómo imaginas que este nuevo entorno o la llegada de un gobierno así de proteccionista, de aislacionista y de agresivo con las personas migrantes, con las personas que no cuentan con documentación, que ya están allá, incluso con las personas que han nacido ahí de padres y de madres migrantes, ¿cuáles son los retos o las dimensiones del desafío que tú percibes, digamos, de aquí al próximo año, a los próximos 2 años? ¿En qué tendríamos que estar poniendo la mayor atención y la mayor cantidad de recursos?
Creo que, hablando a propósito de la política humanista, el poner en el centro a la persona, dimensionarse la política de carácter humanista en esto, cómo las personas, indistintamente de su origen nacional, de su condición de estancia, aquellas que tienen necesidades de protección, cómo acceden a un territorio. Algo tan, tan izquierdoso, digamos, como el derecho a la ciudad, ¿cómo lo reivindicamos en una política humanista? Esto solo se traduce en acceso a la identidad y acceso a derechos. Muchas comunidades o muchos gobiernos piensan que el recibir a migrantes es prácticamente darles de comer todos los días a costa del erario. Y no es así. Creo que el abrir oportunidades a empleo, a acceso a una cuenta bancaria, a la educación, sin pedirles, por ejemplo, documentos apostillados, que creo que es una burocracia que nada más lo que hace es entorpecer los programas o planes de integración de la comunidad. Creo que es a lo que se le debe apostar. O sea, una política verdaderamente humanista debe apostar por eso, que ninguna persona es ilegal, que ninguna persona, por el simple hecho de salir de un territorio en el que corre peligro, está cometiendo un delito. Intrínsecamente en México se ha visto de esa manera, por eso tenemos detención migratoria, aunque quieran adornarla con el concepto que tienen. El privar de la libertad a alguien es una arbitrariedad. Entonces, creo que ese va a ser el gran reto de México. México ha tenido bastantes buenas acciones, ¿no? Cuando se trata de una necesidad de protección internacional, no únicamente hablando del exilio español, no únicamente hablando de esa solidaridad que se tuvo con el gobierno de Allende o con las embajadas de Sudamérica en tiempo de dictaduras militares, sino también en estos días. ¿Cómo vemos a las personas que llegan a nuestro país y ven aquí ese hogar para hacer lo suyo nuevamente, ¿no? Quizá es un poco sentimental el hablar de esta anécdota, pero una vez en un espacio de conversación de esto conocí a una persona refugiada. Ella viene de África y nos comentaba, nos compartía su experiencia, que ella migró originalmente al sur de América. Se instaló en Uruguay durante 12 años porque fue el lugar al que llegó el contingente en el que ella venía y nunca se adaptó. Entonces empezaron a subir y llega a México, y algo tan sencillo como el picante en los alimentos a ella le pareció razón suficiente para hacer de México su hogar. Entonces, creo que el brindarles esas oportunidades a un simple documento que les permita tener una regular estancia en nuestro territorio es la traducción de una verdadera política humanista, porque estamos ahí apelando a la necesidad de las personas de construir medios de vida, de hacer de este territorio su hogar.
Muchas gracias, Giselle, por lo que justamente ahora que estabas hablando de que ninguna persona es ilegal, ese me regresa otra vez a lo que mencionamos, en esta conversación, que es que se convierte en un problema por cuestiones de empatía, por cuestiones de solidaridad, por valores muy fundamentales. ¿Qué te parece o qué, desde tu perspectiva como experta en el tema, qué te parece que tiene que pasar a nivel infancias, a nivel educativo, para intentar mover la marea de la opinión pública y la marea de la, pues, la marea social? En tu opinión, ¿qué tendríamos que hacer para que el proceso migratorio esté mucho más integrado y naturalizado?
Creo que la respuesta es visibilizar las diversidades y no hablar de las diversidades en el estricto sentido de la diversidad de identidad de género, sino hablar de las diversidades que confluyen dentro de nuestro territorio. Veía hace unas semanas un canal en la televisión abierta argentina y aparecen precisamente representadas las diversidades. En los comerciales, algo tan simple como anunciar un producto se normalizó, ¿no?, en la televisión abierta en Argentina, ¿no? Y creo que específicamente hablando de la televisión, de los medios masivos de difusión dentro de territorio mexicano, no tenemos eso todavía. No vemos en espectaculares justamente personas de identidad afro, no vemos personas de identidad indígena, no vemos representadas las diversidades de la comunidad LGBTQ+. Entonces creo que para empezar, en el espacio público debe haber la visibilización de todas las diversidades que confluyen en nuestro territorio. Algo que a mí me parece preocupante es que las personas, principalmente en las ciudades, vean incluso con un rechazo racista a la comunidad afromexicana, y no se diga a la comunidad haitiana, que ya prácticamente algunos ya son naturalizados en nuestro territorio, es decir, ya son mexicanos. Entonces creo que la educación primigenia de los medios públicos no se ha adaptado a visibilizar a las personas dentro de nuestro territorio en su amplia diversidad, y creo que partiendo de ahí, la forma en la que se imparten clases, en la que se brinda una crianza responsable hacia asumir, ¿no?, a los otros como un igual, creo que el seguir marcando diferencias únicamente se va a desglosar en cosechar racismo y xenofobia, no se diga machismo. Entonces creo que debe ser la apuesta de los modelos educativos. Cuando hablamos de humanismo, ¿de qué forma lo traducimos también en un modelo educativo y no únicamente en una retórica política? Creo que es fundamental que hablemos de igualdad en el respeto hacia las otredades. Creo que en principio, el año pasado, cuando hubo desalojo en el Parque Giordano Bruno, cuando hubo el rechazo de la colonia Anzures por la instalación de la Comar, justamente eso se traduce en el racismo que se cultiva dentro de las colonias, en las calles, el racismo de a pie. Y creo que debemos comenzar a romper esos estigmas cultivados mayormente por estos medios masivos de difusión, después en la crianza, en las escuelas, en todos los entornos que educan comunidades.
No, hombre, con ese llamado está, me parece que es la nota perfecta para concluir nuestra conversación. Te agradezco muchísimo, Giselle, que hayas tomado el tiempo para una segunda conversación con nosotros.
Muchas gracias, Pablo, por darme la oportunidad de hablar de este tema tan importante con la audiencia que los ha acompañado por mucho tiempo.
Hombre, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar el suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Les recuerdo que pueden adquirir la revista en librerías de la UNAM y en su librería independiente favorita. También pueden suscribirse a la revista de la Universidad de México en el correo suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Eso lo encuentran en la página y nuestra página web revistadelauniversidad.mx. Tenemos todo un archivo, el archivo pasado, el número actual, y también encuentran la información para suscribirse. Si quieren estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, la dirección es @revista_UNAM. @revista_UNAM. Les recuerdo que esta es una coproducción entre Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.